Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y aquí estamos en esta tarde-noche, este jueves de primavera, y nos quedamos escuchando la cortina esta que con tanto orgullo y contentos nos pone, ¿no? Y como escucharon en la locución de esta artística, aquí estamos en la co-conducción del programa, quien les habla, Pablo Roset y Sebastián Tamashiro. ¿Cómo te va, Seba?
Muy bien, Pablo, ¿cómo estás?
Todo bien. Tenía una reflexión que siempre hacemos, que para empezar una charla siempre está bien, o no, no sé, hablar del tiempo, y una reflexión es que tengo ganas de que se vaya este invierno, ¿no? Tengo ganas de solcito en la piel.
Sí, esta semana nos despidió con un poquito de granizo también, de ahí, esquivando por la calle.
Sí, y otra cosa que se me ocurría y que estaba pensando en estos días era la variedad de temas que se estudian, que se investigan, que se desarrollan en la facultad, en nuestra facultad, ¿no? Y en este sentido, la primera nota que vamos a tener en el programa es un ejemplo, porque nos va a visitar, tenemos la suerte de que nos visita en el estudio Samantha Dobler, que es docente de la Cátedra de Producciones Animales Alternativas y es becaria del INTI, y nos va a hablar, ¿sabes de qué?
A ver.
De sericicultura, que es la producción de seda.
Ya cuesta cera. Pronunciar todo esto.
Me salió cera, bueno, seda. con producción de gusanos híbridos, variedades, un mundo que realmente desconocemos. Y en la segunda parte del programa vamos a tener una nota un poco más sensible que tiene que ver con la actualidad del programa Cambio Rural del INTA, que está iniciando una nueva etapa con recortes en sus alcances, en sus destinatarios, y tiene consecuencias importantes para lo que es la agricultura familiar, y por eso vamos a hablar con Cintia Pizarro, que es docente de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales y es investigadora independiente del CONICET. Así que hecha esta presentación, yo los invito a hacer un corte, escuchamos un tema musical y volvemos en unos minutos.
Perdóname si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente detrás de aquella estrella. Yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Toda la adrenalina en una nube de alcohol. Mejor nos vamos a un hotel, allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos tú y yo. Si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente detrás de aquella estrella. Yo te veo pasar. Perdóname si alguna vez fui descortés.
Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y como le dijimos en la introducción, tenemos la suerte de contar en el estudio con una invitada que se llama Samantha Dobler. Ella es docente de la Cátedra de Producciones Animales Alternativas y es becaria del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en la INTI Textiles, ¿no? Y ella nos va a hablar sobre producción y mejoramiento de gusanos de seda, es decir, nos va a introducir en algo en lo que nosotros tocamos de oído, que es el mundo de la sericicultura. Así que, bienvenida Samantha, ¿qué tal?
Buenas noches chicos, muchas gracias por invitarme, la verdad que es un honor estar acá después de tanto tiempo de haber pautado la entrevista. Sí, después de varios idas y vueltas finalmente estoy acá y la verdad que está buenísimo que me hayan invitado porque poca gente conoce lo que es la producción de seda, sobre todo incluso gente de la facultad y demás, así que está buenísimo el espacio para hablar.
Bien, y bueno, charlábamos un poco fuera de micrófono acerca de lo que representaba, ¿no?, la producción de seda, uh-huh. y hablábamos sobre la producción de híbridos de gusanos de seda. Yo pensaba, me imaginaba un super gusano, una cosa terrorífica, pero es muy sci-fi eso, ¿no?
Es un mundo muy extraño, ya nos imaginamos patas de animales, cosas extrañas.
Bueno, no, pero... A ver, ustedes sabrán que hay híbridos de maíz, uh-huh. Por ahí eso no suena tan extraño, claro. ¿No? Un híbrido de maíz, bueno, también hay híbridos de gusano de seda. El objetivo básicamente es el mismo, o sea, obtener mejores calidades de seda, mejores rendimientos, o sea, optimizar lo que es el trabajo, ya que es una producción que también tiene mucha mano de obra detrás. Entonces, bueno, tener mejores rendimientos con menor esfuerzo, digamos. Igual es como que hay todo un halo de misterio alrededor de lo que uh-huh. es la seda. Parece algo nuevo en nuestro país, pero es algo que viene de data histórica, ¿no? Ya desde, incluso antes de la época de Sarmiento, quizás él fue el gran impulsor de seda.
¿La producción de seda?
Sí. En nuestro país data del 1700 y pico, llegó a través de un jesuita que trajo los primeros huevos. Y bueno, sí se impulsó de gran forma con Sarmiento, ¿no? Él iba a sus viajes en Francia y trajo toda lo que es la información pertinente. Y tuvimos un auge de producción en la década del 40, cuando incluso exportábamos seda para abastecer la industria bélica de los Estados Unidos, porque la confección de los paracaídas en ese entonces eran de seda natural, ¿no? Uh-huh. Fuimos grandes productores, aunque no parezca. Lo que pasa es que, bueno, después surgió una fibra sintética, la poliamida, más conocido como nylon, y eso hizo que, bueno, se derrumbaran los mercados tanto a nivel nacional como internacional. Y ahí perdimos prácticamente todo.
Y la producción que en ese momento, y ahora, no sé, también pregunto, ¿cómo se da en pequeños productores? ¿Cómo se llega a ser un exportador de seda?
Bueno, hay dos diferencias importantes a destacar. En primer lugar, lo que es la seda a nivel mundial funciona como un commodity, es decir, tiene un precio de pizarra como lo tiene la soja o el maíz, sin discriminar calidad ni nada. Ese precio está fijado por China, que es el principal productor, seguido por India. Hoy en día por ahí un kilo de capullos, que es la forma en que se suele comercializar, está entre $3-4 el kilo. En el país se sigue un mecanismo de comercialización interno, en donde responde a la demanda interna que todavía no está satisfecha. La producción a nivel primario se da en pequeños espacios, siempre es algo complementario de otras actividades que pueda tener un productor en su finca, ¿no? Uh-huh. Entonces también es estacional, porque el gusano de seda solamente come hojas de morera. Claro. Entonces cuando nosotros tenemos hojas de mora en la planta podemos criar, pero por ejemplo en la región templada como es Buenos Aires, en el invierno se cae la hoja de la mora.
Claro.
Y no se puede criar. Sí se puede por ahí en Misiones, ¿no? Entonces, bueno, sigue otro mecanismo de precio, sujeto a libre demanda que pueda existir aquí entre lo que es artesanos, diseñadores, que demandan la fibra de seda en bruto. Y bueno, y ahí se manejan otros valores de comercialización que son internos ya. Entonces, bueno, ahí son esas dos las diferencias más importantes a...
Claro, estaba pensando, lo usamos para paracaídas para la guerra, y qué hoy en día, para qué se, dónde podemos encontrar seda, digamos.
Bueno, pensando un poco en cómo es la forma que comercializan estos productores, hay como dos opciones. Se comercializa el capullo, uh-huh. que es lo que teje el gusano de seda, Ese capullo está constituido por un único filamento de seda que mide aproximadamente 1 kilómetro de largo. Es la fibra animal más larga del mundo.
Un kilómetro
por capullo. Es como todo un hilito todo enrollado, ¿no? Compactado en un capullito. Esa es la forma básica de poder vender un producto. Sería la materia prima. Después, la otra opción que tienen los productores es hacer un pequeño agregado de valor. Va, pequeño, no tanto en precios, pero sí es un agregado de valor al hacer un procesado primario que se llama devanado. Y es como que, bueno, todo lo que tejió ese gusano lo vamos a destejer y lo vamos a obtener ese filamento en formato de madeja. Esa es otra forma. Los artesanos y diseñadores demandan ambas opciones. Lo que pasa es que muchos artesanos demandan el capullo como estructura porque lo usan para hacer joyería textil, para hacer jabones de seda. Hay otras vertientes que no tienen que ver específicamente con trabajar la seda como hilado, sino la seda como fibra natural, con un montón de propiedades que trae de por sí y que se pueden usar para diferentes cuestiones.
Y vi también que dentro de las líneas de investigación y de trabajo que están, por lo menos en la facultad, producen también huevos.
Sí.
Y vi unos videos con unas cajitas que reparten, decía, en colegios.
Exactamente. Bueno, en la Facultad de Agronomía, en el predio tan hermoso que tenemos, nosotros criamos 2 veces por año gusanos de seda. En primavera, ahora que comenzamos la cría primaveral, y después en otoño.
¿Ahora empieza?
Sí, ya de hecho me pasé el fin de semana alimentando gusanitos porque ya nacieron. Nuestro objetivo principal es, desde la cátedra, hacer todo lo que es el trabajo de investigación para obtener estos híbridos o variedades de gusanos mejorados para satisfacer la demanda de los productores y también de todo lo que es el ámbito académico, no académico de por sí, sino pero más bien educativo, porque el gusano es un insecto muy noble que lo que permite es que vos lo puedas criar en la clase. Y muchas docentes de escuelas primarias y secundarias lo usan como material biológico educativo.
Claro.
Podés criar el gusano en tu casa o en la escuela tranquilamente. Uh-huh.
Mucho más interesante que germinar el poroto, ¿no?
Sí, claro, es otra alternativa.
O por lo menos distinto.
Claro. Distinto. Es un ser vivo que depende 100% del hombre. Entonces, todo lo que uno haga siempre tiene, o sea, uno no puede criar el gusano en una planta de mora, ¿no? Siempre tiene que ser en un espacio cerrado, prefieren la temperatura elevada, la humedad. Entonces hay que darle ciertas condiciones para que esa cría no fracase y los gusanos lleguen a tejer el capullo, que es lo que en general queremos. En todo ese trabajo, nosotros lo que hacemos es dejamos que esas larvas completen el capullo, dejamos que atraviesen el estado de pupa y luego que emerjan las mariposas, porque el gusano de seda es una mariposa, ¿sí? Tiene formita de polilla porque es nocturno. Y cuando nacen los adultos, que son las mariposas, lo que hacen es aparearse. Y ahí nosotros producimos todos los huevos que después distribuimos sin cargo entre productores y escuelas. Y además de eso, bueno, siempre contamos con la ayuda de lo que son los alumnos, porque en ambos momentos de cría necesitamos de mucha mano de obra. Entonces, para eso sumamos a los alumnos que tienen una asignatura optativa en donde pueden venir y colaborar con nosotros a diario.
¿Esta es la asignatura de qué carrera es?
La asignatura está disponible como optativa para las carreras de agronomía, la licenciatura en ciencias ambientales y la licenciatura en economía y administración agraria. Desde el año 2012 la tenemos y siempre tenemos en promedio de 30 a 35 alumnos que colaboran en cada crianza que hacemos, de lunes a sábado.
Claro. ¿Y después hacen alguna especie de seguimiento de la actividad cuando reparten las cajitas en los colegios? O
a veces sí, lo que pasa es que nosotros lo que logramos en estos últimos años es un trabajo interinstitucional. Articulamos mucho con lo que es el INTA y el INTI. Hay unos proyectos de escuelas que maneja el INTA que, bueno, ellos articulan la distribución y se encargan del seguimiento posterior.
Buenísimo. Bien, tenemos que ir a un corte y volvemos en unos minutos. segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos charlando con Samantha Dobler, docente de la Cátedra de Producciones Animales Alternativas de la FAUBA y becaria del INTI Textiles. Y habíamos quedado... Vos tenías una pregunta, Seba, que quedó colgada.
No, estaba pensando en cómo los chicos que estaban en la escuela o los chicos de la facultad le tienen que dar de comer a los gusanos, estábamos hablando, ¿no?
Ir a alimentar gusanos.
Y que hacía un ruido muy particular también.
Sí, los gusanos tienen una etapa larval que dura en promedio entre 25 y 30 días, en la cual comen y se alimentan exclusivamente de hojas de morera. En promedio se les da de comer 3 o 4 veces por día porque la hoja tiene que ser fresca. Ese es uno de los factores como importantes a tener en cuenta. Y comen de lunes a lunes, no hay feriado, no hay Navidad, no hay nada.
¿Cómo explicarles que tenemos fin de semana, no?
Claro, no, así que la verdad que la ayuda y la colaboración de los alumnos es sumamente importante porque alivia mucho el trabajo. Piensen que criar muchos gusanos y darles de comer 3 o 4 veces por día lleva una dedicación y un compromiso que sobre todo hay que asumir cuando se decide criar gusanos.
Cuando decimos muchos gusanos, ¿cuánto más o menos estamos hablando?
Y mucho depende, mira, hay gente que recién se inicia en la cría, que por ahí criar 500 gusanos ya es un montón, porque no conocen la biología del insecto, y por ahí para nosotros muchos son 10.000. La unidad productiva es el telaino, que equivale a 20.000 larvas o huevos. Sí, un telaino es bastante. Y en general, cuando uno piensa en iniciarse en la producción, lo que hace es, empiezo con pocas cantidades.
Claro.
Porque primero necesito conocer la biología del insecto. Si es una especie muy particular, entonces uno tiene que ir acostumbrando el ojo a reconocer cuáles son las diferentes etapas de los comportamientos que va atravesando en el día a día. Y después, bueno, tenemos los gusanos. ¿De dónde sacamos los gusanos? La Facultad de Agronomía provee los huevos sin cargo para iniciarse en la producción. Nos pueden escribir a nosotros y se coordina la entrega. Hacemos envíos a todo el país por correo. Sí. Los huevitos son muy chiquitos, tienen el tamaño de una cabeza de alfiler, entonces es muy fácil enviar bastante cantidad por correo convencional. Y después, bueno, tener en cuenta de que si comen solamente hojas de morera, necesitamos plantas de morera cerca nuestro.
Porque solamente comen eso.
Exactamente. Así que siempre es importante tener disponible alrededor nuestro una buena cantidad de plantas para abastecer la comida de los insectos. Y después, por supuesto, tener un espacio cerrado, no se pueden criar al aire libre, pues no tienen mecanismo de defensa frente a ataques de depredadores. Es una especie que está domesticada hace 7.000 años.
Claro.
Entonces, necesita estar en un lugar cerrado. Y por último, pero no menos importante, la mano de obra. ¿Sí?
Demanda mucha mano de obra.
Demanda, dependen 100% de nosotros. Uh-huh. Así que tenemos que estar ahí todos los días, sobre todo en la etapa larval, que es la parte más intensa de trabajo.
Y bueno, esto por ahí sea lo que decías, avanzó sobre lo que iba a preguntar, que tenía que ver con cómo uno empezaba una producción de gusanos. Porque bueno, está bueno por ahí acercarse a la cátedra o hacer un mandar un mensaje. Ustedes tienen un Facebook.
Tenemos un Facebook que se llama Producción de Seda FAUBA, donde nos pueden contactar. Si no, también tenemos un correo que es gusanoseda@agro.uba.ar, donde recibimos todas las dudas. Y si no, llaman a la facultad y de alguna forma nos derivan.
De alguna forma llegan.
Sí.
Bueno, porque esa es una buena forma de por lo menos empezar a ver cómo se encara una producción.
Sí, exacto. De hecho, hay algo que es muy positivo, que es esto de que trabajamos con varias instituciones, INTA e INTI. Entonces, al articular tanto, también respondemos pedidos que pueden llegar al resto de las instituciones que llegan a nosotros. Y la ventaja que tenemos con eso es que si se dicta alguna capacitación de parte de otras instituciones, nosotros estamos conectados, difundimos los eventos. De hecho, todos los años, los sederos, o uh-huh, los que estamos vinculados a la seda, nos juntamos en unas jornadas que se hacen nacionales. Este año es ahora 30 y 31 de octubre, aquí en el INTI, Migueletes, ahí Constituyentes y General Paz, donde la entrada es abierta a toda la comunidad. Pueden venir, pueden acercarse, conocer más de la actividad, conocer qué cosas se hacen con la materia prima, y bueno, tener contacto con gente que ya ha pasado las experiencias y que bueno, puede dar su punto de vista, que es muy importante también.
Y ¿quién produce en Argentina? ¿Es en todo el país o hay regiones?
Dijimos en Misiones, ¿no? Recién un poco.
En Misiones, claro. A ver...
Pero me parece que sí, en otros lugares también.
También, sí, sí, tenemos productores repartidos por varias provincias, pero siempre pensando en que si uno se va para Patagonia ya es más complicado, porque dijimos que les gustaba la humedad, el calor, y ya si uno piensa criar en Santa Cruz, necesitaría tener invernadero con moreras, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tenemos de La Pampa para el norte, productores, bueno, en La Pampa, en Buenos Aires, en Misiones y en Jujuy, y en Santiago del Estero.
Y una vez que yo empecé mi producción, tengo mi primera producción de capullos, que la pesa... ¿Quién me compra esa producción?
Bueno, también funcionamos como canal de comercialización, digamos, uniendo todo lo que tiene que ver con la demanda y la oferta. Entonces, en general se contactan con la facultad o con el INTI, que son los que más están al tanto de todas estas cuestiones. Y bueno, siempre nosotros además tenemos como una base de datos de quienes producen, quienes quieren seda, y hacemos las conexiones. Es bien, todo muy artesanal.
Sí, veo.
No, aparte nos comentabas en el corte que por qué frenar en el país, y también los conectaron desde Colombia.
Sí, Latinoamérica tiene una tradición sedera también, aunque no parezca, y hay varios países que crían gusanos. Colombia es un hermoso ejemplo de cómo, desde un punto de vista de cooperativismo, se pudieron asociar personas y llevar adelante un emprendimiento de más de 20 años de actividad. Y bueno, a veces cuando nos contactan, hacer los intercambios de saberes es muy enriquecedor.
¿Cómo es la producción argentina en relación con otros países?
Es baja. Es una producción muy baja, quizás por muchos factores diversos, entre ellos esta cuestión del compromiso, de querer llevar adelante una tarea de dedicación diaria, ¿no? Uno tiene que amar a la seda para poder dedicarse, no es una producción que, bueno, deja al animal pastando y vuelve, sino que tiene que estarle atrás.
Que encima.
Exacto. Pero bueno, siempre hay un grupo que es estable de productores que crían año a año, hay gente que va, que viene, ¿no? Depende de sus otras actividades. Nadie vive 100% de la seda, es una actividad complementaria a otros ingresos. Entonces, bueno, también la demanda hace que fluctúe bastante de lo que se encuentra en el mercado, qué se vende y demás.
¿Y en términos de calidad?
Bueno, las calidades son bastante buenas, lo que pasa es que todo este trabajo que nosotros hacemos de mejoramiento genético, después sigue una segunda etapa de análisis de calidad de la fibra que se realiza en el INTI, y bueno, obtener un híbrido o una variedad no es fácil, sino que nos lleva muchos años de trabajo. Entonces siempre uno va trabajando sobre esta cuestión de a prueba y error para lograr obtener buenas calidades genéticas. Pero en definitiva sí es muy bueno.
¿Y los otros factores que afectan la calidad de la seda, por ejemplo, es la calidad de la morera, por ejemplo?
Exactamente. Sí. Está totalmente relacionado como en cualquier otra especie animal.
Claro.
La calidad del alimento influye un montón y lo que más influye es el manejo diario.
Claro. La dedicación, como decías antes.
Totalmente. Es factor clave.
¿Pero existen proveedores de hojas de morera? O porque no. Tenés que asegurarte una morera cerca si no estás en el horno.
No, es que de hecho cuando vos querés iniciar la producción, lo primero que tenés que asegurarte es el alimento. Entonces, en general, no sé, nosotros tenemos unas variedades de moreras que han sido seleccionadas por la Cátedra de Producción Vegetal hace fácil 10 años, cuando empezamos con esta actividad en la Facu. Entonces, bueno, nosotros hacemos una jornada de poda anual abierta a la comunidad, donde viene gente que quiere llevarse estacas y comenzar su producción desde nuestras moreras originales.
Qué bien, qué lindo.
Muy lindo.
No, me quedé pensando también en, dijiste que era un ejemplo muy lindo el de las cooperativas de Colombia.
Sí.
Acá no, son otras estructuras las que se manejan.
No ha prosperado hasta el momento. Tengamos en cuenta también que las distancias físicas entre provincias no es lo mismo que por ahí en Colombia. Claro. Y en Colombia sí están asentadas las producciones en la región del Cauca. Es una región muy puntual, muy particular, y los productores por ahí tienen tamaño de fincas de 1 a 2 hectáreas como mucho. Entonces es más fácil, hay otra cercanía entre las personas.
Claro.
Acá no se ha logrado todavía. Quizás en algún momento se logre o no. La verdad que eso queda después a decisión de cada productor.
Claro. Muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo para la entrevista. Pero
está rápido, ¿no?
Un placer y aparte... aprendí.
Podemos volver a repetir el contacto, ¿no?
Así sí, me parece importante.
Sí, bueno, el Facebook que tenemos es Producción de Seda Fauva y el mail es gusanoseda@agro.uva.ar.
Perfecto.
Bien, muchas gracias,
Samantha.
No, por favor, gracias a ustedes por invitarme.
Bien, vamos a un corte y volvemos.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web. www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Bienvenidos al tercer bloque de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y en este caso vamos a hablar, en nuestra segunda nota, acerca de un tema muy sensible que tiene que ver con la actualidad del programa Cambio Rural, que es un programa del INTA, que actualmente está pasando por unos recortes en sus alcances, en sus destinatarios y con importantes consecuencias negativas para lo que es la agricultura familiar. Así que estamos en comunicación con Cintia Pizarro, que es docente de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales e investigadora independiente del CONICET. Hola Cintia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
Muy bien. Acá estamos con Seba.
Hola Cintia.
Hola, ¿qué decís Sebastián? ¿Cómo va?
Muy bien, muy bien.
Bueno, y queríamos profundizar un poco en esta temática, tal vez empezando por contarle a la audiencia de qué se trata el programa Cambio Rural y, bueno, cómo se ve afectado actualmente por estas modificaciones.
Sí, Pablo, te cuento. Mira, el programa está a punto de cumplir 25 años. Es un programa que se creó en 1993. En el marco, bueno, de la apertura y del recorte y la modificación que se hizo en el Estado en esa década, donde se implementaron muchas políticas neoliberales. Bueno, este programa en realidad fue un programa ideado de manera focalizada, a fin de apoyar de alguna manera a los productores agropecuarios y ayudarlos a que no se caigan del sistema.
Pequeños productores.
En su momento estaba orientado a pequeñas y medianas empresas agropecuarias y a un sector de productores con un determinado nivel de capitalización que en aquel momento, bueno, si los valores de aquel momento no tienen sentido ahora, evidentemente perdieron actualidad, pero era a un sector particular, muy específico, no a todos los productores agropecuarios. Uh-huh. El objetivo, es decir, la modalidad de funcionamiento era fundamentalmente asistencia técnica a grupos de productores, generalmente entre 8 y 12 productores, que cumpliera con una serie de requisitos legales en términos de sus inscripciones y todos los requerimientos legales para la producción uh-huh. agropecuaria. El Estado les proveía un técnico, este programa era financiado por el Ministerio, que actualmente es el Ministerio de Agroindustria. El Estado financiaba, es decir, le pagaba el sueldo a un técnico por 2 años para que asesore a ese grupo de productores y posteriormente, y los productores tenían que pagarle también otra parte durante los 2 primeros años y después se hacían cargo los productores solamente. El Estado ya no aportaba al sueldo del técnico, sino que quedaba privatizada totalmente la asistencia técnica. Estos grupos de productores eran productores de distintas producciones del sector agropecuario y eran grupos que estaban a lo largo y ancho del país. Uh-huh. Posteriormente, hace unos años atrás, se creó, y el sector de los pequeños productores, lo que actualmente sería el sector más descapitalizado de la agricultura familiar, estaba el programa que estaba dirigido a ellos, era Plan Social Agropecuario y una serie de programas específicos de financiamiento. Con los años, el Plan Social Agropecuario desapareció, motivo por el cual el antiguo Cambio Rural, que estaba destinado solamente a productores agropecuarios más capitalizados, se fue modificado para incorporar a este sector que quedaba fuera de la del programa uh-huh. del Plan Social Agropecuario.
¿Qué sería mitad
esto
de los?
Fue lo que se llamó Cambio Rural 2, que es lo que funcionó hasta este año que lo reemplazó Cambio Rural 3.
¿Eso sería a mitad de los años 2000 o algo así?
Exacto, uh-huh. exacto. Es decir, el programa social agropecuario desaparece y Cambio Rural, que es el único que queda, pero hasta uh-huh. ese momento era para un sector de productores más capitalizados, se amplía el perfil de los beneficiarios para incorporar a todos los productores, los agricultores familiares que eran absorbidos por el programa, el Plan Social Agropecuario. Claro. De esa manera, Cambio Rural era el único programa de asistencia técnica, porque tampoco es un programa de subsidios, el programa es de asistencia técnica, que se ejecutaba a través del INTA, pero con fondos directamente del Ministerio, actualmente del Ministerio de Agroindustria.
Uh-huh. Y estamos hablando en pasado porque cambió.
Y se ejecutaba abonando una parte solamente del sueldo de los coordinadores de los grupos, que después quedaban totalmente desvinculados del Estado y debían ser financiados estos técnicos por los propios productores.
Hola, Cintia, ¿se escucha?
Sí, Sebastián, ¿cómo estás?
Muy bien. Ahora con estos cambios que estuvo viendo, me gusta la introducción al Cambio Rural para que la gente sepa. Y yo las últimas noticias que estuve escuchando acerca de esto es que se estuvieron recortando algunos grupos, más de 800 tengo por acá, y estamos hablando en tiempo pasado de que incorporaba a los pequeños productores porque aparentemente el cambio este los dejó afuera de nuevo.
Mira, el recorte fue drástico, es decir, y realmente un recorte, no es una modificación ni es un cambio de políticas, no es otra cosa que un recorte. En 1993, cuando se crea el programa en un contexto de políticas, y no solamente estoy diciendo políticas para el sector agropecuario, sino para todos los sectores del país, de drástico ajuste, en 1993 había 1.800 grupos. Para el 2015, o sea, para la gestión anterior, había 2.000. Estamos pensando en grupos que tienen entre 8 y 12 productores, o sea, estamos hablando de 18.000 productores aproximadamente en 1993 y 20.000 en 2015. El año pasado había solamente 1.400, o sea que ya entre 2015 y 2016 quedaron 600 grupos fuera del programa. Mm. Es decir, esto no es de ahora, esto ya viene desde el año pasado. A principios de este año, todavía en Cambio Rural 2, se llamó a un reempadronamiento para ver las condiciones de los grupos en este momento y obviamente ver de qué manera reformular el programa. A principios de año se reempadronan entre 600 y 700 grupos porque algunos de los grupos habían quedado con menos cantidad de productores, por claro. ejemplo. Entonces tenían que modificarse y reestructurarse para poder empadronarse. En julio de 2017 solamente quedaron como en firme 400 grupos. O sea, estamos hablando de el inicio del programa en 1993 con 1.800 grupos, 2015 con 2.000, 2016 con 1.400 y julio del 2017 con 400 grupos en regla.
Claro, no,
habiéndose
fue un cambio
empadronado entre 600 y 700 grupos.
Muy, muy fuerte.
De los 1.000 que quedaron fuera, 300 pasan a la órbita del INTA, esto es, ya no es el ministerio el que abona, el que paga, solamente estamos hablando de 4.500 pesos que se les pagan a los técnicos, no estoy hablando de un sueldo sideral, ahora se les va a pagar 6.500.
Cintia,
entonces habría que calcular sueldos según, qué sé yo, 400 sueldos de 6.500 pesos.
Cintia.
Sí,
no,
sí.
Disculpas un momentito que tenemos que ir un corte y volvemos. A la vuelta seguimos hablando de la actualidad.
Sí, me envalentoné.
Gracias, ahora volvemos.
salvaje juventud no espero. Sé que mi canción la escucho si en silencio veo. La escucho si en silencio veo. Sé que el mar me explica el cielo y que es más. Dame más de tu silencio, te doy todo a vos, me integro por completo. Fuerte abraza inmensidad, usted, en medio la necesidad. Sueltan vos, sin importar quién es yo buscando amor a todo y al que nunca amó, por todo y cada lucha amor sincero.
Cuarto bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos en comunicación con Cintia Pizarro, docente de la Cátedra de Extensión y Sociología Rurales y investigadora del CONICET. Hola Cintia, ¿estás ahí?
Sí, sí, estoy acá.
Bien.
Bueno, perdón que te cortamos en la actualidad.
No hay problema.
Bien, y no, te quería preguntar, ¿cuántas familias representan esos grupos?
Y mira, tendríamos que calcular una familia por productor. Entonces, si los grupos tienen entre 8 y 12 productores, pensemos 10 familias por grupo, y en este momento los 400 grupos que quedan serían 4.000 familias nada más, uh-huh, de todos los productores en todo el país.
Claro. No, también una de las últimas noticias que recibimos en cuanto al cambio rural, digamos, fue que dejaba afuera a productores que no hubieran nacido en el territorio argentino, ¿no? Que catalogaron como si hubiese sido un error, pero todavía no fue modificado eso.
Efectivamente, es decir, es imposible que haya sido un error, porque esto está, vamos a poner en orden, en el manual operativo que fue aprobado el 6 de septiembre y fue publicado en el boletín oficial el 6 de septiembre pasado, es el manual operativo en el que se, es como que se reglamenta de qué manera va a ejecutarse el programa y a quiénes está destinado. Es un manual. En el punto 5.1 se detallan los requisitos para ser beneficiario del programa. Uno de los requisitos, que es este que vos comentabas, es ser nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo. Yo te decía que es imposible que sea un error porque no estaba escrito en ningún otro manual operativo. Esto quiere decir que si copiaron algún, el manual operativo anterior, o copiaron de, que dudo que alguien que esté escribiendo un manual operativo copie sin pensar lo que está copiando, es decir, no lo pueden haber copiado de ningún lado. Esto es nuevo. Okay. Esto es, tiene que haber sido escrito y pensado, porque para escribir algo nuevo lo tenés que pensar. No se te pasa obvio por alto.
No, hay un dato que, para la gente que nos escucha, ¿no? El 80% de los productores del cinturón hortícola de La Plata, que son los que nos proveen de verduras y hortalizas a la provincia de Buenos Aires y a gran parte de la ciudad, son de nacionalidad boliviana. Así que tampoco es algo que pueda pasarse por alto, ¿no? Porque quedarían, no sé, entraría en peligro, digamos, nuestra alimentación.
Obviamente. Es decir, y acá una cosa, Sebastián. Ser nacido en territorio argentino implica que las personas que están nacionalizadas, o sea, que tienen ya la nacionalización, la ciudadanía argentina, no podrían participar en estos grupos. Ni que hablar de los que todavía no se nacionalizaron, pero que tienen un estatus migratorio regular. Esto es, están viviendo en el país con su estatus en regla. Y el otro dato que no es menor es que tiene que ser hijo de ciudadano nativo. Esto es, si sos un ciudadano argentino nacido en Argentina, pero tus padres no son argentinos, no podés ser tampoco beneficiario de este programa.
Claro.
Imaginémonos que nos retrotraemos a los 40 o los 30 del siglo pasado y un programa así se hubiera lanzado. Nadie podría ser beneficiario, ninguna persona que viva en el campo,
claro,
porque todos los que en ese momento estaban trabajando en el campo eran inmigrantes o hijos de inmigrantes.
Claro. Bueno, una cosa más también hablando de esto.
Sí.
También escuchamos que pasó la asistencia, digamos, de los pequeños productores a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto en...?
Exacto. Una cosita antes de pasar a este tema que lo quiero decir es que este punto es no solamente inconstitucional, sino que va en contra de la Ley Nacional de Migraciones que se del 2004.
Ajá.
Pero bueno, eso lo dejamos y pasamos al tema de la órbita del Ministerio de Desarrollo. Los grupos que se cayeron, o sea que no van a seguir estando contemplados en el grupo Cambio Rural, en el programa Cambio Rural, están a cargo del presupuesto del INTA. Esto es, los que se van a tener que hacer cargo de la asistencia a estos grupos es las distintas agencias del INTA, y hay un otro programa que se llama Pro Huerta,
sí,
que se ejecuta a través de INTA, que pertenece es un programa del Ministerio de Desarrollo. Este programa del Ministerio de Desarrollo va a poder contemplar la financiación de coordinadores, de técnicos, en el marco de un nuevo tipo de programa que se llama Grupos de Abastecimiento Local. Esto es que van a pasar al Ministerio de Desarrollo.
Claro.
Esta figura que fue estratégicamente pensada desde el INTA para no dejar afuera a 300 de todos los grupos que quedaron afuera, los técnicos van a ser financiados,
claro,
por este programa que viene del Ministerio de Desarrollo.
Una cosa que ya se nos está acabando el tiempo, pero
sí.
Detalles que no quería, detalles, bueno, no son tan detalles. Nada, esto cuando lo hablamos generalmente con vos o con los chicos de tu cátedra, nos referimos a este tipo de cambios como que no son aislados simplemente de cambio rural, sino que tiene que ver con el recorte mismo del sector de la agricultura familiar, ¿no? Como podemos pensar en la baja de la jerarquía de la Secretaría de Agricultura Familiar. Y otro, bueno, esto es un ejemplo más, pero es una política aparentemente sectorizada,
dirigida,
¿no? Dirigida al sector para olvidarlos, podemos decir.
Obviamente. Es decir, si la agricultura familiar como tal fue de alguna manera reconocida, reconsiderada y reconocida como un sector de los sectores agropecuarios sumamente importante para la vida del país en tanto a la producción de alimentos, sobre todo para el consumo interno, porque en realidad son los que nos abastecen de alimentos. Es decir, si fue vuelta a tener en consideración en la gestión pasada con la creación de una entidad del Ministerio específicamente, también se pensó en una ley de reparación histórica para la agricultura familiar que lamentablemente no fue reglamentada ni ejecutada, ni creo que lo vaya a hacer en este contexto.
Claro.
En realidad, es decir, este recorte evidentemente es un recorte para los agricultores familiares.
Bueno, podemos quedarnos con esa última oración, que es recorte al sector. Nos tenemos que ir yendo, perdón, nos quedamos sin tiempo, ¿no? Pero
no hay problema, Sebastián.
Siempre podemos hablar más, ¿no? Mañana en la facultad, mañana viernes hay una actividad, ¿no? Que está referido a esto.
Sí, el viernes a las 6:30 de la tarde va a haber un panel que va a tratar sobre específicamente sobre este programa Cambio Rural 3. Como panelistas va a estar Walter Martín, que es quien escribió parte del manual operativo de Cambio Rural 2. Va a estar Lucía Galopo, que es abogada del CAREF. El CAREF es una asociación sin fines de lucro que asesora a migrantes y refugiados y les brinda asesoramiento legal, asistencia legal y social. Y después va a estar un productor que es integrante de una cooperativa y de un grupo que es uno de los grupos Cambio Rural que quedó fuera, un productor hortícola.
Bien, vamos a tener testimonios
de estar yo también.
Okay, vamos a tener testimonios de todos lados. Bueno, muchas gracias, Cintia.
Bueno, gracias a ustedes, Sebastián.
Gracias, Cintia, nos vemos el viernes.
Gracias a los oyentes.
Un saludo.
Hasta luego, cariños.
Bien, Seba, se nos acabó el tiempo de programa.
Tenemos
que despedirnos de la audiencia. Así que, bueno, por mi parte nada más y esperamos que estén con nosotros el jueves que viene.
Nos vemos.
Chau.